El saludo especial para todos los seguidores de los podcasts de las Unidades Tecnológicas de Santander y de tu Radio 101.7. En la mañana de hoy nos acompaña el docente César Augusto García Olaya, docente de Tecnología en Sistemas. Profesor, bienvenido.
Gracias. Cordial saludo para todos los que nos están escuchando en este momento. Y bueno, contento de estar aquí con ustedes.
Profesor César, hoy nos viene a hablar de manipulación de las redes sociales, pero quisiera primero que nos explicara qué es una red social.
Bueno. Nosotros como seres racionales, nuestra principal característica es relacionarnos. Y lo hacemos por grupos. Entonces, por ejemplo, la familia, los compañeros de trabajo, los amigos que se comparte alguna afinidad o aquellos amigos también de turno. Pero hoy en día interactuamos a través de una red social. Una red social es una comunidad de personas que se relacionan mediante una aplicación web o móvil. En algunas redes, los usuarios necesitan consentimiento mutuo para interactuar entre sí. Y en otras, el contenido es público y las personas se relacionan libremente. Hay redes de diferentes tipos, redes genéricas, que son como las más conocidas, y numerosas, por ejemplo, Facebook es una de ellas. O las de temáticas donde los usuarios se relacionan según los intereses, como la fotografía, la moda, los viajes y bueno, otras tendencias que se puede reunir en ese momento. También hay redes en las que las personas se relacionan laboralmente, como LinkedIn. Entrar a una red social que sea acorde a una empresa que pueda ayudar a proyectar una imagen de tu marca y obtener, por ejemplo, el feedback de tus clientes reales y potenciales, estableciendo también pues, nuevos vínculos y fortaleciendo la relación y demás mejoras en el posicionamiento de los buscadores. Por ejemplo, Facebook, Pinterest, Instagram son uno de ellos.
Profesor César, ¿a qué se refiere con la manipulación en las redes sociales?
Sí. Quiero comentarles una anécdota que me pasó hace un tiempo en un restaurante. En la otra mesa había una mujer con su hijo, alrededor de unos 4 o 5 años. Ella estaba completamente capturada por su celular. Mientras el niño estaba jugando con una cuchara, la miraba, y ella ni se inmutaba si el niño estaba bien o si el niño quería alguna cosa. Y estaban solo los dos. Yo creo que de otro niño se hubiese puesto a llorar, hubiese hecho un berrinche para llamar su atención. Pero este niño no. Esperó un rato, se levantó, caminó hasta detrás de la silla de la mamá y se puso a acariciar el cabello en forma de juego. Y la señora ni se inmutaba. Y esto me hizo a mí reflexionar. ¿Cuántas veces habría estado yo en esa misma situación sin ni siquiera darme cuenta? ¿Realmente qué nos está pasando? Y me dio mucha curiosidad y comencé a leer. Uno de los estudios que han realizado es que hay un promedio al día de que cada uno de nosotros desbloqueamos el celular 100 veces o más. Eso quiere decir que entre más o menos entre unos 5 o 10 minutos tenemos nuestro celular en las manos. Mientras en el tiempo que estamos despiertos. Y seguí leyendo y seguí escudriñando, también me encontré que la Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, que es la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Y ahí hay una sede que es un laboratorio de tecnología persuasiva, donde desarrollan investigación para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que nosotros utilizamos para la manipulación de lo que pensamos y de lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo, eso ya lo sabemos. Pero hoy en día, a través de los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online, están creando una nueva vía y una nueva forma de manipular nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y esto se están aprovechando de las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del compartimiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan en la escala social, los intentos por manipular las elecciones, la proliferación de noticias falsas, ¿sí? Los padres que no vemos a nuestros hijos y al revés, reuniones donde cada uno se preocupa más por lo que pasa en sus celulares que lo que pasa en alrededor de cada uno. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos, y este fenómeno comenzó con la expectativa inicial de que todo en internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrar a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrar a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para la ultrasegmentación y el mensaje que nos dan a cada uno. Y finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos mucho más tiempo en cada una de las plataformas. Y así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto de las empresas venden, es tu atención. Todos compiten contra todos. Por ejemplo, Face compite contra Twitter. Pero también compiten productos diferentes. Por ejemplo, Facebook y Netflix. ¿Sí? Gmail con Hotmail. Y cada segundo que nosotros nos pasamos en este tipo de aplicaciones nos hipnotizan, y es el tiempo en que ellos pueden vender todos sus anuncios. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras, de todo tipo de trucos para distraer de cualquier cosa que estés haciendo. Por ejemplo, hagamos de que coloquemos el sonido inicial de una película o una serie de Netflix. Y si el niño o joven está estudiando, inmediatamente, o uno mismo sabe ya, va a iniciar una película. Y esto es un motivo de desconcentración. También en alguna página leí que el primer presidente de Facebook se convirtió hace tiempo en un arrepentido y aclaraba que en una presentación contó que él y Zuckerberg, absolutamente conscientes al desarrollar la plataforma, y estaban explotando vulnerabilidades de nuestra mente para maximizar el efecto adictivo. Aunque no fue el único en reconocer el uso de estos mecanismos abusivos. Recientemente también el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. Y su meta es el que la gente duerma menos para que pasen mucho más tiempo mirando series. Al vendernos este tipo de productos que no nos hacen bien, pues tampoco es nuevo. El fundador de Netflix no tiene reparos en decir de frente que su compañía está dispuesta a inducirnos hábitos totalmente contrarios a nuestra salud, con tal de ganar más dinero. Y que para alcanzar estos fines necesitan de nuestra ingenuidad. Cuando vamos a comprar un producto, por ejemplo, un par de zapatos, nos hacemos ciertas preguntas, tenemos alguna desconfianza, si serán cómodos, no serán cómodos, qué color quiero, bueno, tendrán buena calidad, el precio es razonable. Pero cuando utilizamos productos gratuitos, totalmente bajamos la guardia. Si el producto es gratis, tendríamos que desconfiar mucho más todavía. Nada en esta vida es gratis, menos lo que ofrecen las empresas. Si no estamos pagando dinero, ¿nos hemos pensado de qué manera estamos pagando? Sabemos también que el área de manipulación especialmente sensible es el autoestima. Por ejemplo, en las redes sociales, el crecimiento del uso de las fotos y videos como lenguaje principal en las redes le da una importancia absurda para mí. Desproporcionada al aspecto estético y al aspecto físico, por sobre todas las demás dimensiones de nuestra persona frente a los ojos de los demás. Por lo tanto, de nosotros mismos, las redes se están aprovechando. Las redes se aprovechan de la fascinación que nos causan espiar las vidas ajenas e impactar a los demás con nuestra propia imagen para mantenernos definitivamente pues cautivados. Más aún, dado que cada uno de nosotros comparte contenido muy poco espontáneo, de los momentos más destacados de nuestro día y convenientemente editados para que parezcan mucho mejor de lo que fue. Y cuando al final del día estamos aburridos mirando las redes sociales, resulta inevitable que tengamos la errónea sensación de que somos los únicos que tenemos una vida común más llena de obligaciones y percances que de risas. Y es inevitable que la comparación contra estos falsos ideales nos deje desilusionados respecto a nuestra propia vida. La decisión de a quién seguimos y qué mostramos es la clave para romper los efectos de este espejo distorsionado que nos ha vendido. Si bien siempre fue cierto que habían personas pues mucho más populares y otros más retraídos, pero de alguna manera esto está implícito. Y hoy se mide y está a la vista de todos. Los me gusta y la cantidad de seguidores es la moneda en la que hoy se comercializa la aceptación social. Y cada acto que queda sujeto a la cuantificación pública de la cantidad de me gustas que recibe como resultado. Empecemos a vivir para mostrarla, no para disfrutarla, y eso es lo que nos venden ellos. Y esto, pues, lo que hace es, o lo que se está convirtiendo y se vuelve en un pantano narcisista, en el que las redes nos metieron y del que curiosamente de pronto no queremos salir.
¿Quiénes son los más perjudicados en el mal uso de las redes sociales?
Sí, definitivamente son los jóvenes y los niños. La adolescencia es el momento donde la manipulación de la autoestima se encuentra en el terreno más fértil. Pero el problema empieza mucho antes que eso. Los bebés también han sido descubiertos con un nuevo target de consumidor. YouTube está lleno de videos específicamente diseñados para cautivarlos. A pesar de que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los menores de 2 años no pasen ni un segundo frente a las pantallas, la realidad es totalmente diferente. El promedio de tiempo hoy para los chicos de 2 años es de 2 horas y media. Y un tercio de los bebés utilizan pantallas antes de caminar. Esta etapa es crucial para el desarrollo del sistema nervioso, la psiquis. El chupete electrónico se está convirtiendo en un tentador escape para los padres y está reemplazando el contacto físico, el uso de la palabra y los juegos de crianza. Muchos padres incluso se enorgullecen de la habilidad de sus bebés para manejar dispositivos. Ven que sus hijos aprenden estos videos, animales, colores, pero no ven los aprendizajes y las experiencias que se han perdido. Varios estudios científicos están empezando ya a mostrar las consecuencias negativas de este cambio en las áreas como la adquisición del lenguaje, el tiempo de atención y el desarrollo socioemocional. El riesgo más grande para nuestros niños no es el uso temprano de las pantallas, sino que nosotros como adultos no tengamos tiempo para nuestros hijos. Frente a esto, hay algunas personas que dicen: después de todo es lo mismo de siempre. En los años 40 el villano era la radio, en los 60 era la televisión y en los 80 los videojuegos. Y ahora es esto. Lamentablemente siempre le estamos echando la culpa a lo nuevo, pero esta vez es distinto. Porque si bien por inercia seguimos llamando teléfono al celular, a esa supercomputadora que es ultraliviana y que cada uno llevamos con nosotros, este aparato hoy en día es todo. Sí, es un celular, pero también es una cámara de fotos, un televisor, un GPS, una consola de juego, filmadora, un navegador, una linterna, un reloj, un despertador, calculadora y más. Y no solamente es todo esto. Está con nosotros en todo lugar y también está en todo momento, ofreciendo la promesa de flujo ilimitado de contenido capaz de llenar un vacío que cada instante de nuestra vida. Y sin embargo, en esta era de la hipercomunicación, los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. Y de todo esto, yo creo que se va a poner peor. Hasta ahora, solo un puñado de compañías aplicaba estos mecanismos, pero los nuevos emprendimientos y los nuevos desarrollos de software van para allá. Estos métodos de manipulación, todos los productos digitales y el uso de manipulación y el hackeo de nuestra atención recién está comenzando.
Profesor César, usted nos propone que abandonemos los celulares y dar de baja las redes sociales.
No hace falta llegar a tanto. Las ventajas de la conectividad son demasiado grandes como para renunciar a ellas totalmente. Pero estamos en una lucha desigual entre las compañías muy sofisticadas y los usuarios que actuamos con ingenuidad. Firmamos un contrato escrito por la otra parte sin ni siquiera poder leer ni saber de qué diablos estamos firmando. Y me refiero a esas páginas donde aparece mucho texto y le damos sí, acepto. Para nivelar esta cancha y nivelar esta situación, necesitamos entender cómo funcionan estos mecanismos para poder defendernos de la manipulación. Si nos preguntamos cómo cada una de estas compañías ganan dinero, resulta más fácil tratar de imaginar qué tipo de conductas pueden querer estar induciendo en nosotros y qué tipo de información pueden estar buscando. Por ejemplo, las aplicaciones de las citas, que son tan comunes hoy en día, durante y después de la pandemia, presenta un tipo de negocio en donde buscan, pero no que encuentres. Los dispositivos y las redes nos mantienen ensimismados, distraídos, impacientes y enfocados en el consumo pasivo, pero no tienen por qué ser así. En este momento debemos abandonar la ingenuidad y lanzar una contraofensiva. Podemos recuperar el control de nuestra vida para aprovechar los beneficios de la tecnología sin quedar atrapados en ella. Aprovechar la supercomputadora que es nuestro celular. Utilicémosla para crear, no solo para consumir. Usémosla para vivir experiencias compartidas. Una vez de quedar cada uno encerrado en su propia pantalla. En definitiva, el desafío es poner las plataformas, y también me refiero a las redes sociales y los dispositivos, al servicio de la vida que queremos vivir y no de la vida que otros necesitan que vivamos.
Muy bien, interesante este tema de actualidad, profesor César. Muchas gracias, feliz resto de día, bienvenido cuando quiera.
Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muy contento de haber compartido este espacio que es nuevo para mí. Gracias y feliz día para todos. Hasta luego.